Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El protagonista de esta edición es Mark Klein, periodista peruano, licenciado en psicología y filosofía. Sus conocimientos de la vida en Rusia se remontan a comienzos de los años 2000, cuando vino a Moscú para hacer carrera en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. En conversación con nuestra compañera Ana Averianova, Mark ha compartido lecciones de vida que le había dado la experiencia adquirida en Rusia y también reveló las particularidades referentes a cómo hacer negocios aquí. También relató sobre las amistades que entabló durante su estancia en la capital rusa y del amor que tiene con gente local.
Hola, queridos oyentes, y bienvenido, Mark, a los estudios de Radio Sputnik.
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación para esta entrevista a todos los televidentes de Radio Sputnik.
En el año 2003, usted vino a Moscú y entró en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. ¿Qué carrera hiciste ahí?
A ver, cuando yo llegué a Rusia fue con el propósito de matricularme en la Facultad de Filología.
¿Y por qué eligió usted Rusia como destino para hacer estudios?
Primero por la calidad de la educación, que Rusia siempre ha tenido fama de ser un lugar donde la educación es uno de los principales baluartes del país. Segundo, con mi facilidad de idiomas. Yo, aparte del idioma ruso, que llegué a aprender, porque cuando llegué a Rusia yo no sabía ni palabra de ruso, pues yo hablo inglés, español, italiano, portugués, cebuano de Filipinas, porque antes de estar en Rusia viví en Filipinas varios años. Y eso fue el desafío para mí, aprender un nuevo idioma y estudiar en un lugar con una calidad de estudios muy alto.
Y como que no sabía ruso antes de llegar a Rusia, ¿qué podría decir sobre la dominación de lenguas de los rusos, sobre la dominación del inglés, por ejemplo?
Uy, eso fue uno de los problemas más grandes, porque, como digo, al ya hablar varios otros idiomas, y llego a Moscú y era no solo difícil, era imposible comunicarme con gente porque la mayoría de rusos no habla inglés, mucho menos español. Yo pensé que me podía comunicar en inglés, pero no. Entonces era prácticamente una obligación aprender ruso lo más antes posible. De manera que me pueda estar en la calle, pueda salir a comprar sin problemas. Proceso que no fue fácil ni corto, ¿no? Duró un cierto tiempo.
¿Cómo usted comprendía algunas cosas en la calle, por ejemplo, en la vida cotidiana en general, cuando no sabía ruso?
A ver, no era posible entender nada. Entonces yo llegué a Moscú en septiembre, recuerdo 22 de septiembre del 2003, y a la semana ya estaba ya empezando mis clases en la preparatoria, que es el curso que todos los extranjeros que llegamos a Rusia hacemos, un curso intensivo de todo un año de aprendizaje de ruso. Es ahí que tuve que aprender las mínimas cosas para poder defenderme, para moverme por la ciudad, vivir, tomar el metro para mover por la ciudad, hacer compras, etcétera, ¿no? Comunicarme en un mínimo con gente. Sin embargo, yo tenía algunos conocidos que hablaban español o inglés, entonces ellos me ayudaban un poco. Pero tuve que aprender el ruso sí o sí.
¿Y vivía en la residencia estudiantil o alquilaba el piso, por ejemplo?
No. Vivía aparte, en el centro de la ciudad.
¿Solo o con algunos compañeros?
Con otros compañeros, sí.
¿Que eran también hispanohablantes?
Sí, ellos eran hispanohablantes. Entonces, en ese sentido no tenía, en la convivencia con ellos no tenía problemas, pero sí en la calle, porque ellos estaban conmigo en la calle.
¿Y qué tal le pareció la gente local en general? Porque muchos extranjeros consideran que rusos no son amigables o algo así. No tratan de ayudarte.
A ver, yo tuve mucha suerte. Como dije en su momento, cuando llegaba a Moscú, viví en otros países, en otras culturas. Tenía experiencia y trato con gente, con mi trabajo, la vida misma, ¿no? Entonces, eso hizo que no sea difícil para mí, como a otros, el poder tener un trato distinto con la gente local. Entonces, mi misión de aprender el idioma, mis ganas de dejarme ser guiado por otras personas, pues me ayudaron a entender o a quitar, mejor dicho, todas esas ideas negativas sobre los rusos, que son déspotas, que no son amigables, que no son... No, para mí no lo fue. Yo no tuve muchas experiencias en general, aunque sí tuve algunos problemas más con la policía, recuerdo por documentos, porque no estaba acostumbrado a salir con documentos, y entonces en algunos momentos tuve que pasar horas y hasta una noche en la comisaría por no tener la documentación en la mano, ¿no? Entonces, pero en general yo puedo decir que no tuve problemas, al contrario, he hecho muy buenos amigos rusos, tengo una muy buena impresión después de... Yo estuve en Rusia hasta el 2014, hace 6 años que volví de Rusia y tengo muy buenos recuerdos, extraño mucho Rusia, a mis amigos hasta ahora, seguimos en contacto por el teléfono, por la magia del WhatsApp y de las redes sociales, así que en mi caso yo diría que sí que tuve una muy buena experiencia con los rusos.
¿Y cómo que usted volvió a Rusia en 2014, casi una década después de que entró usted en la universidad?
11 años, sí, 11 años estudié en Rusia. Después de terminar los estudios en Moscú, tenía una pequeña empresa de eventos. Estaba, bueno, siempre me ha gustado la cocina. Y en Rusia tenía una pequeña empresa que se llamaba Inca Food, que era una empresa de banquetes para fiestas. Trabajaba con las embajadas, organizaba los banquetes para las fiestas de las embajadas latinas y a la vez pues me dedicaba a lo que es la orientación de los jóvenes, trabajaba con las embajadas latinas, la embajada peruana, la embajada de Colombia, España, Estados Unidos. Al dominar el ruso y al saber otros idiomas, me era fácil y tener contactos con gente de embajada y con los jóvenes, sobre todo que llegaban a la ciudad de Moscú, sobre todo a estudiar, pues parte de mi vida, digamos, me dediqué a colaborar con los jóvenes de latinos en Moscú.
Muy bien, muy interesante.
Incursionar también en el mundo de la actuación, porque aparte soy actor, entonces en Rusia fue muy poco, pero me ayudó a poder incursionar en el mundo de la actuación en Rusia.
¿Y quería usted volver a Rusia una vez más? ¿Puede ser todavía ciudades que nunca había visitado, pero siempre tenía ganas de hacerlo?
Por lugares no. No por lugares, porque he tenido la suerte de, a lo largo de toda mi vida, conocer muchos países, muchas ciudades del mundo. Es uno de los 5 continentes. Conozco de otros países del mundo. No por lugares, pero sí por gente, por amigos, por experiencia. Me gustaría volver a vivir un tiempo más, si es que la vida me lo permite, en Moscú, por ejemplo, ¿no? Donde he pasado 11 años en mi vida, considero que Moscú es mi segunda casa. Cuando volví a Perú, pues extrañaba mucho la comida, las tradiciones, la música. Hoy en día veo todavía noticieros, películas en ruso, canciones en ruso. Tengo aquí unos amigos rusos con los que hablamos constantemente, ¿no? Entonces, me gustaría volver a Rusia, no por los lugares, pero sí por la experiencia de vida que tuve allá.
Y en cuanto a la música, ¿qué música rusa sigue escuchando ahora?
Por ejemplo, me gusta mucho el género romántico. El idioma ruso es un idioma muy rico en expresión, ¿no? Entonces, las canciones románticas siempre me han llamado la atención. Personalmente, me considero una persona muy romántica y la letra de las canciones pues siempre me ha tocado, ¿no? Son canciones que hablan mucho de experiencia de vida, la soledad, la tristeza, el desamor, la fidelidad, y esas cosas que cualquier persona gusta de vivir, ¿no?
¿Y qué cantores podría usted nombrar?
Por ejemplo, Habichua, me encanta. Era una de las cantantes que escuché de casualidad un día y me llamó la atención. He escuchado varias canciones y no sabía que era linda, ¿no? Las palabras, porque en un principio yo no sabía ruso, pero algunas palabritas me llamaban la atención. La música, aunque no entendía la letra, la melodía me llamaba la atención, ¿no? Sánchez, por ejemplo, Kirkorov, Chris Kirkorov, unas canciones muy bonitas. Inclusive, aunque en su época fue muy criticado, Dima Dylan también tiene canciones cuyas letras son bonitas. La canción, no me acuerdo ahorita el nombre ni el autor. Hay muchas canciones. Dimov, por ejemplo, son tantas canciones que me han acompañado y que después las escuchan y se recuerdan, ¿no? Su experiencia de viajar en Rusia.
Es muy dulce que usted sigue escuchando la música rusa. Muy bien.
Sí, me encanta, me encanta. Sobre todo que mañana que celebramos el día de San Valentín, pues hay música rusa que acompaña a mi vida.
Hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con Mark Klein, periodista de Perú que a comienzos de los años 2000 estudiaba en Moscú. Le hacía preguntas nuestra compañera Ana Averianova.
¿Cómo afectó la experiencia de vida en Rusia a su vida ulterior? ¿Qué opina usted?
Cuando me propusieron el viaje a Rusia, fue porque había ido algunos compañeros que no habían sido capaces de vivir la experiencia del idioma, de aprender el idioma, de meterse en la cultura. Y cuando me propusieron lo de Rusia, pues yo acepté porque, bueno, al principio me costó, ¿no? Porque era un nuevo país, viví en Filipinas, de Filipinas vivía Rusia, del clima, la gente, todo totalmente, un cambio radical. Sin embargo, soy una persona de retos y desafíos y dije, pues voy a probar, ¿no? Para mí, vivir en Rusia fue un volver a nacer. Entonces tuve que aprender desde cero el idioma, aprender desde cero a comunicarme con la gente, volver a nacer en cuanto a mis relaciones con los demás, dejar de lado mis conceptos de lo que es la amistad. La amistad en Rusia no es la amistad en Latinoamérica o en otras partes del mundo donde he vivido. El amor en Rusia no es como el amor aquí en Perú. O sea, las cosas, los negocios no se hacen como se hacen en otras partes del mundo. Todo es totalmente distinto. Entonces, para mí, el aceptar el desafío de Rusia fue volver a vivir, empezar a vivir de otra manera, ¿no? Y estoy totalmente agradecido por los años que viví en Rusia, por las lágrimas que he derramado, por las alegrías que he tenido. Considero que soy lo que soy hoy gracias a la experiencia que he tenido yo en mi vida en Rusia.
¿Y cómo son diferentes la amistad de Rusia y el amor de Rusia?
Por ejemplo, en Latinoamérica o en Filipinas, todos son amigos. Tú ves a una persona en la calle en Perú y tú le dices, hola amigo, y todos son amigos, se consideran amigos desde ya y nunca se han visto en la vida. Y no hace falta tratar a alguien, conocer a alguien, hablar con alguien para que sea tu amigo. En cambio en Rusia no, en Rusia el ruso es muy desconfiado, el ruso así nomás no abre su corazón a otros. Como digo, he tenido muy buenos amigos rusos, los cuales que no ha sido fácil, pero con el tiempo pues me han llegado a confiar sus cosas personales. Quizás el hecho de que a nivel personal, a la vez de todo eso, pues el ser psicólogo también me ha ayudado a que la gente confíe en mí y sus cosas, ¿no? Entonces, el que un ruso confíe en un extranjero, pues primero que admire a un extranjero, es en mi época cuando yo llegué a los 2003 no era muy sencillo, no era muy fácil, no era muy común. El que abra su corazón a un extranjero, el que sea capaz de contar lo que vive, lo que le pasa, el tiempo que trabajé en la universidad dando clases, pues también los alumnos, pues veían en mí una persona de confianza y me contaban sus cosas, no sus problemas, veían a mí un amigo, un compañero, un hermano, y eso hacía de que la amistad sea distinto, ¿no? Cosa que en Latinoamérica, en Europa, por ejemplo, en Asia y Filipinas no se da. Ahí cualquier persona es y tiene que ser tu amigo, porque si el ruso te pone pruebas, te pone condiciones, y no es tan fácil decirte amigo, ¿no? Y sentir que tú eres su amigo, o su hermano, o su compañero. Lo mismo en el trabajo, ¿no? O sea, los negocios en Rusia, por ejemplo, el ruso es muy calculador, tiene que tenerlo todo controlado, si no, no se lanza un negocio. En cambio, aquí en Perú, por ejemplo, no, en Filipinas tampoco, ¿no? En Filipinas dice, ya voy a probar, ya me arriesgo, y se lanza con todo, y luego cae en bancarrota, pero bueno, pues ya fallé, metí la pata, bueno, no importa, ¿no? Cometí un error, seguimos por adelante. El ruso tiene que tenerlo todo controlado, pensado, meditado y asegurado antes de dar un paso. Y eso es lo que yo rescato de lo distinto que es una amistad, por ejemplo, o un negocio a la rusa, ¿no?
¿Y el amor?
En el amor, Rubia, está distinto. Lamentablemente, por la experiencia que he podido tener, mía y de otros compañeros, amigos, las chicas rusas son las más bonitas que yo he podido conocer, pero también es verdad que son muy interesadas. Quedan mucho más, no todas, pero la mayoría, lamentablemente, se fija más en lo material y no en lo espiritual de las personas. Una persona es interesante tanto en cuanto tenga dinero, posición, prestigio, propiedades, ¿no? Y es difícil para algunas o muchas de las chicas rusas ver el corazón de la persona más que su billetera, ¿no? Yo entiendo que es algo proceso de la historia, este fruto de no de salir de un régimen comunista o régimen capitalista, y hace que las personas sean más materialistas que humanas, ¿no? Eso yo lo entiendo. Pero lamentablemente esto influye en las relaciones amorosas, ¿no? Luego, otro concepto que lamentablemente, al menos en mi época, el amor no era algo para siempre, ¿no? O sea, se veía que había personas que tenían 3, 4, 5 matrimonios, se habían casado 3, 4, 5 veces y eso era normal, ¿no? O sea, no funciona, bueno, chao, adiós, corto contigo, al mes conozco a otra persona, me caso otra vez, no funciona, me separo, me vuelvo a casar. Entonces, el concepto de matrimonio, el concepto de vida en común, el concepto de compromiso hasta el final de tus días, pues es algo que no está muy trabajado en Rusia, ¿no? Otra vez, creo yo es fruto de esa evolución, del paso de una sociedad comunista a una sociedad ya más capitalista, ¿no? Como lo es ahora. Entonces, influye también psicológicamente eso en las personas.
Muchas gracias por su opinión, es muy interesante. Usted también estudiaba filosofía, ¿verdad? Hacía carrera de filosofía, ¿sí, verdad? Y por eso, para concluir esta edición del programa, quería dirigirse a usted como al filósofo. ¿Podría describir su impresión o sus recuerdos de Rusia en un aforismo de uno de sus colegas?
A ver, más que en un filósofo, yo lo resumiría en una frase de una persona que es mundialmente conocida, una persona más que filósofa y es una humanista y religiosa, es Madre Teresa de Calcuta. Tiene una frase que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es mi filosofía en la vida.
Muy bien, muchas gracias, Mark, por la entrevista.
Ok, Ana, muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Sputnik.
Muy
gracias
bien,
para mí.
Muchas gracias.
Saludos de Lima, Perú.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por Mark Klein, periodista peruano, licenciado en psicología y filosofía, que hacía su carrera en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos a comienzos de los años 2000.